Traders Point, bueno estar con ustedes. ¿Cómo están? Qué bueno. Mire eso. El pueblo de 4 de julio. Un aplauso para ustedes que están aquí. Y escucha, no sé mucho, pero yo sé que van a los cielos. Están aquí mientras seguimos en esta serie, Iglesia en la Naturaleza o en la Salvaje. Estamos estudiando la letra de 1 Corintios. Muy bien, ahí vamos a llegar. Estás escuchando fuegos artificiales en tu mente. Estamos abriendo esta carta que escribió Pablo a la iglesia en Corinto y vamos a aprender qué significa ser una iglesia en la naturaleza. Y vuelvo ahora al mapa. Si estabas aquí la semana pasada, es bueno saber qué está sucediendo y dónde ocurrieron estas historias. Hablamos de ciudades bíblicas y parece algo de Narnia, pero la verdad es que este es un lugar verdadero. Corinto estaba al sur de Grecia, unas 50 millas de Atenas, y Turquía está aquí a la derecha. Es un lugar real que puede visitar. Y lo que vimos la semana pasada no debía haber sido una iglesia en la naturaleza. Ellos debían haber seguido a la gran misión de Jesús para ir por todo el mundo haciendo discípulos, bautizándolos y enseñándolos todo que Jesús había mandado. Pero el problema con la iglesia en Corinto es que las fronteras entre la iglesia y la ciudad se habían borrado o han sido removidos. No podía ver la diferencia entre dónde estaba la iglesia y dónde estaba la iglesia de la ciudad. No había diferencia entre la gente de la ciudad y la gente de la iglesia. Y Pablo escribe para recordarles de quiénes son y la misión que han sido llamados. Y esa es la tensión que ellos enfrentaban y las trampas en que caían son lo mismo para nosotros. Cuando hablamos de iglesia en la naturaleza, es ser una iglesia en una colina, en una ciudad de luz para ser sal. El riesgo son dos cosas, aislamiento y absorción. Absorción pasa cuando la iglesia pierde lo que lo hace única y se mezcla con la cultura y no se nota diferencia. Y la otra es muchas veces las iglesias, miren qué está pasando en la ciudad y cómo la ciudad está afectando a la iglesia. Y dicen, no vamos a ir más a la ciudad, vamos a estar contentos, juntarnos en esta reunión santa y aislarnos del mundo. Pero dijimos que Jesús no nos da ninguna de las dos opciones. Él dice que quiero que vayas a avanzar mi reino para ser sal y luz. Yo quiero ser esa fortaleza en el mundo donde la gente sabe que hay un refugio en la naturaleza para ellos. Esa es la iglesia que queremos ser. Y la semana pasada empezamos y dijimos, hasta con tanta cosa que pasaba en la ciudad, y era una ciudad loca. Cuando leí este pasaje estudiando, decía que Corinto era como la cruce caminos de Grecia. Y es chistoso porque Indiana es el cruce camino de Estados Unidos. Ya estamos bien, estamos listos para hoy. Todas estas personas viajaban de diferentes lugares y llegaban a Corinto y decían, creo que me voy a quedar. Que creó una ciudad diversa que fue bella, pero lo hizo difícil para vivir juntos como uno. Y mientras sucedía esto en la ciudad, ellos estaban siendo sabotados desde dentro. Había división dentro de la iglesia. Y en versículo 10, vemos como el tema o la tesis de toda la carta. Y regresamos a ello. 1 Corintios 1, 10. Os ruego, pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. La semana pasada vimos lo que estaba causando la división en la iglesia. Tenían sus diferentes grupos. Uno seguía a Pablo, otro seguía a otro líder y había divisiones. Hoy Pablo va a seguir el mensaje de algo que nosotros tenemos que poder sanar la división. estar en una mente en propósito, tanta diversidad, pero podemos tener eso por el mensaje de la cruz. Podemos tener unión mediante el mensaje de la cruz. Vamos a ver hoy que el mensaje de la cruz está acerca de esa idea de fuerza en debilidad. Ahora, quiero leer una sección, 1 Corintios capítulo 1, versículo 18. Si tienes Biblia, vayas ahí. Si no, cada semana en esta serie te entusiasmo o te ruego que lleves tu Biblia. Para cuando estés solo, puedes estudiar la palabra de Dios y sentir y tener la misma confianza solo que cuando que tienes aquí en la iglesia. Y no depende de lo que sucede aquí en un domingo para tener relación con Dios, ¿verdad? 1 Corintios 18, versículo 18. Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden. Pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, es poder de Dios. Pues está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está la escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Pues, ya que en la sabiduría de Dios, el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación, porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría. Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura. 1 Corintios 1, 18 a 23. Aquí estamos. Ese mensaje unificador que estamos hablando. Todo bajo del mensaje de la cruz. Pablo dice que este va a ser el mensaje que unifica a todas las personas, pero no va a ser fácil. Pero como has notado, todo el mundo piensa que es una tontería por sus propias razones. Pero ahí, al principio, lo hace súper claro para la necesidad de una iglesia en la naturaleza, porque hay tantos en el camino hacia la destrucción. Por eso nos necesita a nosotros. Tenemos que estar ahí para ser un faro. Mientras la gente desvía más lejos de Dios, Dios nos envió a nosotros pidiendo a la persona para que cambien sus vidas y regresar a Dios. Esta es la iglesia en la naturaleza. Dice, quiero que sepas de cómo te van a recibir. Es que van a pensar que este mensaje es tonterías. ¿Y por qué van a pensar que el mensaje de la cruz es locura? Piensen lo que era la cruz. La cruz representaba la manera más humillante, de la forma más vergonzosa y humillante de morir. Sería el mensaje de la silla eléctrica, mensaje de la muerte. Eso es lo que están presentando. Y muchas personas dicen, no, no quiero este mensaje, tienes otro. Y después habla de los dos grupos y que ambos perdieron el mensaje de la cruz. Primero los judíos, porque están buscando un señal. Y la cruz es como una anti-señal. Haz orar, Dios, dame un señal. Dios, muéstrame algo. Y abre los ojos, y cae relámpago, y alguien se enciende. Señor, dame otro señal. Un señal diferente. No sé qué significaba este señal, pero dame otro. Así lo vieron los judíos, la idea de un Mesías, un Salvador en una cruz. No tenían una caja para eso. Buscaban un señal, pero era Mesías de Cristo. Y puede ser información nueva para ustedes. Cristo no es el apellido de Jesús. Michael Jordan, Jesucristo. No. Cristo era un título. Significaba Mesías. Él significaba el ungido. El ungido que sería enviado por Dios para salvar al pueblo. Su Mesías iba a ser un salvador que venía en una cruz para dominar y conquistar a Roma. No querían ver un criminal en una cruz. Perdieron el señal por completo porque no veían el poder en el mensaje de la cruz. no solo fue ellos, también fue los griegos. Dice, ellos buscaban sabiduría, entonces ellos perdieron el mensaje de la cruz. Los griegos solo querían saber en qué era sabio, cómo se llega a la buena vida. Y algo era cierto. La gente sabios no llegaban a la cruz. Cuando tú dices que tu Salvador estaba en una cruz, ya escuché todo lo que quiero escuchar. No, espera. No es que estaba en la cruz. Hay más. Ok, sigue. Se resucitó a los 3 días después. Nos perdiste. Porque la sabiduría humana dirían que los hombres muertos no se resucitan. Y la muerte significa vencimiento y no victoria. Pero sabiduría piadosa dice con Dios todas cosas son posibles. Que Dios utilizaría un símbolo, el símbolo de la cruz, que solo significaba muerte y destrucción. Y piénsalo ahora. Piensa en la cruz ahora. ¿Cuántas veces al día o la semana tú ves una cruz? Tenemos colgada en nuestras casas, en la nuca, como joya, y hay unos locos que lo ponen en el brazo en forma de tatuaje como mensaje. Entonces, mensaje de tontería es un mensaje de amor, de poder y sacrificio. Ha cambiado completamente como vemos a la cruz. Pero ambos perdieron el mensaje porque ambos esperaban ver a Dios moverse de diferentes maneras y no podían entender de cómo Dios escogería algo tan bajo como una cruz y venir alguien débil como un hombre y morir una muerte de un criminal. Entonces, por eso perdieron el mensaje. Y quiero decir, si termine con eso, entonces los judíos lo consideran un antiseñal, están ofendidos cuando hablan de la cruz y los gentiles dicen tonterías. Si todos vimos bajo este mensaje de la cruz, hay una parte de tu vida, yo diría que serían las respuestas a la fe hoy en día. ¿Es tontería o estoy ofendido? Hay personas en tu vida que están ofendidas por ti y por tu creencia. Y no significa que es una cosa mala. Hay personas en tu vida que creen que tú haces los domingos y en las horas de tu día y cómo gastas tu tiempo es una completa tontería. Si no, yo lo cuestionaría. Hay algo en mi vida, si estoy absorbiendo la cultura exterior o si estoy firme o firme en lo que creo. Dice, más para los llamados así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. 1 Corintios 1, 24, 25. Dice, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Pensamos en eso. Y lo que está diciendo y lo que no está diciendo. No dice que hay parte de Dios que es débil o tonto. Lo que está diciendo es, aunque el plan de Dios parece tonto y débil para el mundo, eso no significa que lo es. Confía que el camino de Dios es mejor. Y sus maneras, normalmente, sus maneras no están en línea con lo que nos dice el mundo o nuestros instintos. Mira lo que Dios dice de sí mismo. En Isaías 55, 8, 9, dice, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Isaías 55, 8, 9. Tenemos que llegar al entendimiento que la sabiduría humana o sabiduría terrenal no se convertirá en la sabiduría divina. Porque somos diferentes que Él. Pero hay un mito que mientras seguimos evolucionándonos, que vamos a tener una sociedad utopía. ¿Y cómo está yendo eso? Mientras más tecnología que tengamos, mientras más tiempo pase, no estamos llegando más a un punto de amor, alegría y paz. Es al contrario. es porque las maneras de Dios son más altos. Ni es como el mismo deporte, ni el mismo estadio. Decimos, estamos en las ligas menores, y cuando avanzamos, vamos a llegar a las grandes ligas y ser como Dios. Y lo vemos así. Si has visto un reloj, literalmente, si has visto la liga menor, has visto la diferencia que es entre esa liga y las grandes ligas. Hay la cosa en la liga de mi hijo que nunca pasaría en la liga grande. Pero un día estamos jugando en el verano y es caliente. Y mi niño está jugando primera base. Es un niño grande y está sentado ahí y está en esta posición. No le importa qué está sucediendo en el juego. Está caliente, moviendo su gorra y constantemente gritando al entrenador. Nada que ver con béisbol. Entrenador, entrenador. Si alguien nos va a traer comida hoy, ¿alguien está inscrito a traer los snacks? Entrenador, ¿sabes qué son los snacks? No, que no sea manzana. Y sigue hablando así. Y tú lo estás viendo. Hay niños aquí que son así, pero un día van a llegarlo al show más grande y jugar en la liga grande. Y pensamos en eso como nosotros y Dios. Que un día vamos a evolucionarnos y llegar a ser como Él. Pero no derivamos hacia santidad. Es nosotros llegar a un lugar y escoger seguirle. Y entender y aceptar esta verdad, que el camino de Dios es mejor, o la manera de Dios es mejor. Escogiendo el camino de Dios es lo que nos va a salvar de nosotros mismos. Vimos que el camino de Dios es mejor y diferente. Nunca hubiéramos escogido la cruz, pero Dios sí. Es indicación que cuando estamos pasando por la vida, aunque no se siente correcto, voy a confiar que Dios me escogió para eso. El mensaje de la cruz nos dice que cuando se siente como la muerte, no significa que es incorrecto. Y para tener fe, es confiar que a pesar que de donde Dios me guíe, aunque no se siente la dirección que debo ir, voy a confiar en Él a pesar de todo. Y creo que es eso lo que está diciendo Pablo. Recuerda el mensaje de la cruz y qué tonto era cuando lo escuchaste. Pero una vez que lo recibiste y lo escuchaste por lo que era y el poder que vino consigo. Mantenga esta misma energía mientras vives tu vida. Y esa es la fe. Es lo que es la fe. Ese fue el primer ejemplo. Primer ejemplo, la diferencia de lo que es la sabiduría de Dios que la tuya. Es la cruz. Y segundo ejemplo que nos va a utilizar es más ofensivo. Puede dañar tus sentimientos, pero está bien. Viene de Dios, no de mí. Entonces hay que recordar eso mientras lo leemos, mientras seguimos. Versículo 26 de 1 Corintios 1. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos. Es buena manera de decir que la mayoría de ustedes no son tan sabios en el ojo del mundo, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y lo vil del mundo y los menospreciado escogió Dios, y lo que no es para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Antes, así se miraba antes la sabiduría, el poder y el éxito, y aún Dios te escogió a ti para cambiar el mundo. Este es el mensaje detrás de la cruz. Y Dios escogió cosas débiles del mundo. Y al fin de que nadie se jacte en su presencia. Lo que dijo es lo loco que es decir que la cruz fue el método para llevar salvación al mundo. Fue tan loco como el hecho que Dios escogió a ti. Piensa en qué diferente es de nuestro punto de vista. Estamos en la estación de los Juegos Olímpicos. Y como piensa, todo el mundo escoge sus equipos. No estamos yendo a un gimnasio elitario. Dice, hombres, jugando básquet, dame 5 hombres. vamos a jugar en China mañana. Vamos. No. Pasamos años buscando y entrenando y preparando el talento, enviando lo mejor de los mejores en cada deporte donde competimos. Y de una manera así operamos. ¿Quiénes son los poderosos, los mejores? Es la mejor chance. Y quiero que piense en la manera tan diferente en que opera Dios. Ese no es su método. Cualquier carácter que estudies en el Viejo Testamento, Dios hace el contrario. Él escogió los menos probables, los candidatos menos gloriosos, porque Él quiere ser tan claro que cuando esto ocurre, cuando hay victoria, es solo por Dios y no por esa persona que escogió. Piensa en la vida de David. David, el más famoso, el carácter bíblico más famoso que tenemos. La historia de su origen, cuando Dios buscaba el siguiente rey, él va a la familia de David, el papá, y dice, el siguiente rey va a llegar de uno de esta familia. Y el papá dice, sí, tengo familia grande, y lleva a todos sus hombres, uno por uno, del mayor. ¿Y él? No, ese no es. ¿Y este? No, ese no es. ¿Él? No, no, no. Y por fin, ¿tienes ninguna razón? ¿Tienes algún otro hijo? Oh, sí, tenemos uno más. Es uno de fuera, está en el campo ahora. Voy a invitarlo, pero no creo que lo vas a querer. Y llevan a David, y a primera vista, Dios dice, sí, este es. Este es el que yo quiero, el más pequeño de la familia, más débil de la familia. Por apariencia externa, pero Dios mira hacia el corazón. Mientras él crece y madura, las personas están en una guerra, luchando contra los filisteos. Y conocen ustedes a la historia de Goliat. Y está frente al pueblo de Dios. Y solo tiene que presentar a una persona para luchar contra él. Y el que gana la batalla con Goliat, gana la guerra. Y nadie va frente. Y David, llevando almuerzo a sus hermanos, y él está ofendido por lo que dice Goliat. Y dice, ¿a quién habla este gigante? ¿Quién cree que tú eres? Y dice, cálmate. No, porque tenemos miedo de él. ¿Quién dejó a ese gigante hablar de Dios así? Están esperando a alguien tan audaz para luchar contra él. Yo peleo con él. Cállese. No vas a luchar contra un gigante. Eres un niño. Yo sé quién es mi Dios, dice David. Y sé, si yo lucho con el poder de Dios, vamos a ganar. Él se va adelante y el niño pelea contra un gigante. En unos segundos, el gigante cae. Y Dios defendió a Goliat. Ganó a Goliat. David no ganó a Goliat. Dios ganó a Goliat. Nadie debe ver esta historia y decir, wow, es un prodigio que un niño derrotara a un gigante. No, fue el Espíritu de Dios que estaba con él. Dios quería todo el crédito y la gloria. Piensen cómo operaba entre su gente. Voy a mandar lo mejor de los mejores en batalla. Vaya, no. En Jericó, Dios, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? No, no, aquí es el plan. Escuchen bien. Quiere que se reúnen y dan vuelta de la ciudad 7 veces. ¿Este es caminar alrededor de la ciudad? No. Lleva la corneta también y pita. Y mientras dan vuelta por la ciudad, caen las murallas de Jericó. El punto de la historia no es decir, ¿cómo caminaba? ¿De qué manera caminaba? Quizás caminaba muy fuertemente. Y caminaba tan fuertemente que cayó una muralla. No. Dios estaba demostrando su fuerza que funciona mejor en la debilidad. O cuando Dios salvó su gente de Egipto y ahora los liberó de la esclavitud y el ejército egipcio los seguían. Ellos pasaban por murallas de agua. El punto no es decir, llegaban al Mar Rojo a tiempo perfecto cuando se partió el mar. No, Dios abrió murallas o paredes de agua. Dios lo hizo. Esta es la historia de la Biblia. Y ese es el método de Dios. Tú y yo llegamos a nuestra debilidad. Nos presentamos, pero es muy claro que Dios es el que salva el día. Es el poder de Dios trabajando en nuestra debilidad. Entonces, si viene de un trasfondo humilde, tú puedes ser usado para Dios. Si tú conoces y si tú conoces la lucha y las dificultades, eres un candidato elegido para ser usado por Dios. Y si tú eres de niveles más bajos de la sociedad, tú eres candidato elegido para ser usado por Dios. Piensen cómo comenzó la iglesia. Por personas más de niveles más bajos de la sociedad. En un mundo controlado por Roma. ¿Y cómo vino el cambio? Desde arriba para abajo. Los romanos eran conquistadores. Entraba una ciudad con poder para tomar control, pero no en el reino de Dios. Las ciudades en Corinto no cambiaban de arriba para abajo, sino de abajo para arriba. La iglesia en la naturaleza crecía. No fue mediante de poder, sino debilidad. Y por el mensaje de la cruz, llegaron a ser más que conquistadores. Llegaron a ser una iglesia en la naturaleza. Y es el mismo para tú y yo. ¿Y cómo lo hicieron? Vimos que no podemos recibir eso de un punto de vista humana. De las maneras del mundo, no vamos a entender la sabiduría de Dios. ¿Y cómo lo hizo? Qué bueno que preguntaste. En versículo 30, Pablo va a describir lo que es la sabiduría de Dios. Mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención, para que, como está escrito, él que se gloria, gloríase en el Señor. 1 Corintios 1, 30 a 31. El que se gloria, gloríase en el Señor. Para terminar. Importante entender en griego la manera en que escribió el tiempo de los verbos. Dice, sabiduría divina es igual a reconciliación con Dios, santo y liberado. Es ser santo y liberado. Es conocer esas cosas y experimentarlas. Es para nuestro beneficio. Para estar correcto con Dios o bien con Dios, es ser justificado. Hecho correcto ante Dios. Y piensa, era un acto de Dios que lo hizo. Y qué diferente que es a nuestro mundo y en el mundo de ellos. Hay que justificarse mediante tu poder que tú puedes hacer como te puede probar. Pero el mensaje de la cruz es que Jesús fue a una cruz, murió la muerte que tú merecías, se resucitó, venció el pecado y la muerte y te justificó por medio de su trabajo, no el tuyo. Y dice santo, que significa santificado. Santificado significa hecho santo. Y es, significa puesto aparte para un propósito específico. Entender la sabiduría divina es saber que has sido santificado, salvado de algo, para algo. Has puesto aparte de pecado y puesto para la misión de Dios. ¿Quieres saber cuál es tu propósito en la vida? Más grande que cualquier título que cabe en tu puerta o en tu etiqueta. Eres un hijo o hija de Dios. Has sido confiado con las llaves del reino de los cielos. Eres amado y eres parte de su misión. Esto es tu vida. Y dice, has sido que eres libre o igual que liberado. Y la palabra que utilizan es redención, redimido. Es una palabra cuando alguien fue comprado de la esclavitud. Lo que Pablo dice aquí en esa línea. Si quieres saber sabiduría de Dios, tienes que entender cómo fuiste justificado. Y estás siendo santificado. Has sido rescatado de la esclavitud. Para ser un esclavo al pecado, ahora tienes poder sobre todo. Eso es lo que significa tener sabiduría de Dios. Y lo mismo llega a mi mente, pensando en todo eso. Mensaje de la cruz, la manera de Dios son diferentes que los tuyos. Piense en cómo fuiste justificado y santificado y por qué fuiste liberado. No tuviste nada que ver con ello. Dios te justificó, Dios te santificó, Dios te liberó, te redimió. ese es trabajo de Dios que no podemos tomar crédito. Si quieres bostezar, bostea, o gloria de Dios. La gracia es algo único a los cristianos. Es muy único al mundo. El mensaje de la cruz es que Dios murió por ti porque lo mereciste. No, porque te amaba. ¿Te escogió por qué? ¿Porque eres grande, inteligente y guapo? No, porque te amaba. El mensaje de la cruz es uno de gracia. La fuerza de Dios en debilidad. Que Él escogería el ser más poderoso del universo para ser, llegar a ser sin poder para tu bien. Piensa cuando tu vida no es acerca de tú justificándote, cuando te destacas del pueblo o de la gente, eso te puede liberar cuando llegues ahí. Cuando la gracia es la cosa más clara de tu vida, estás ahí por eso. Nos une. Mira que Pablo dice en la segunda carta a los Corintios, 2 Corintios 12, 9 a 10, y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades para que repose sobre mí el poder de Cristo. De nuevo dice, por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades para que repose sobre mí el poder de Cristo. Creemos que para tener poder hay que tener fuerza y probarnos y justificarnos o trabajar un poco más duro. Pero lo que vemos aquí, Él lo hace para que hace campo para el poder de Cristo. Y cuando lo hacemos, consciente de la circunstancia y lo cuán lejos que tuvo que ir Dios para buscarme, ahí habita el Espíritu de Dios, ahí donde se encuentra el poder. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. 2 Corintios 12, 9 a 10. Este es el mensaje de la cruz. Cuando tus relaciones están construidas en fuerza, solo pueden ser lo fuerte que tú eres. Y sin reconocer nuestra necesidad de que necesitamos ayuda, no un día cuando confesamos nuestra fe, no cada día que pretendemos que no necesitamos mensaje de la cruz, es cuando es imposible. La gracia es el poder de Dios para satisfacer lo que nos falta. La gracia es fuerza en debilidad. La gracia es cuando el Espíritu de Dios descansa en nosotros. La vida cristiana no es llegar o alcanzar independencia. La vida cristiana se trata de llegar al final de nosotros mismos y tomar dolorosamente consciente de cuán dependientes somos realmente de Dios. Piénselo así. ¿Qué pasa si mis deficiencias no solo destacan o subrayan mis debilidades? ¿Qué pasaría si mis defectos no destacaran mi debilidad? Parece que la luz está en ti. La atención está en ti para todas las razones equivocadas. Y no nos gusta sentir vulnerables y débiles. ¿Qué hacemos? Justificamos a nosotros mismos. Separamos a nosotros mismos. Nos liberamos de esta sensación de debilidad. ¿Y qué sucede? Usualmente nos aislamos de otros porque sentimos débiles o no merecemos estar cerca de ellos. Nada que ver con nuestra debilidad. Lo mismo a Dios, aplica a Dios. Cuando sentimos que depende de nosotros, que tenemos que trabajar para llegar a Él, nos damos cuenta que no estamos avanzando, paramos y perdemos. Y nos sentimos perdidos y vacíos. Y lo que hace el mensaje de la cruz es, nos permite hacer algo con nuestras debilidades. tenemos la gracia de Dios. Piénsalo. ¿Y qué pasaría si mis defectos no solo... ¿Qué pasaría si mis defectos no destacaran mi debilidad? ¿Y qué pasaría si mis defectos destacaran las fuerzas de Dios? Y ahora, por mi vida en Jesús, he recibido su sabiduría. ¿Y qué pasaría si ahora mi vida hasta mis defectos no dependían de mí, sino una conexión constante de la cruz? ¿Y si mi vida no tenía que ver con mis debilidades, sino cuánto que tuviera que ir para llegar a Dios, sino son recordatorio de qué lejos vino Dios o fue Dios para buscarme? ¿Y si mi vida no tuviera que ver lo malo que era yo, sino lo amado que soy? Cuando seguimos a Jesús, ahora nuestra historia no se puede separar de la cruz. Ahora, cuando cuento mi historia y hablo de mis debilidades, es una invitación para ser recordado de la cruz, de la bondad de Dios, ser recordado de todo que Él hizo. Ahora, la cruz es más grande que mi pecado y es más grande que todas las cosas que tengo miedo de mencionar. Ahora, entro en la cruz en esa luz y la cruz es más grande que todo eso. Y cuando soy recordado de mi pecado, estoy recordado que Jesús tomó mi lugar en la cruz. Me ha justificado ante Dios. Me ha santificado por medio de su Espíritu. Y estoy liberado una sola vez. El problema de un fe sin poder es cuando llegamos a la cruz con manos llenas, intentando ser perfecto y suficiente bueno estar así cerca de la cruz. Pero si puedo decir, la cruz no necesita nuestros intentos débiles a una vida perfecta o nuestro intento a la perfección. La cruz ya tiene uno perfecto puesto en ella, la única en la historia. Lo que necesita de mí y de tú es llegar mano vacío y agarrarla y ser recordado que la tontería de Dios es más sabio que lo más sabio de este mundo. Y aunque se siente como debilidad y vulnerabilidad, ese es un lugar de fuerza más grande. Aquí es donde nuestro Dios decidió encontrarnos. Y cada día podemos tener el mensaje de la cruz. Y el mensaje de la cruz no es para los de nosotros que crecían en la iglesia o tenemos mucho tiempo aquí o tienen vida decente. Lo bello en el mensaje de la cruz para los judíos y los gentiles, que es para toda persona. Y el mensaje de la cruz es disponible a todas personas hoy en día. Y no tienes acceso por lo bueno que eres y lo bueno que está pasando en tu día hasta este momento. Lo llegas por el trabajo salvador de Jesús en la cruz. Y sé suena como tontería. Un Dios que llega a ser un hombre que viviría una vida perfecta para demostrar su santidad por escoger morir una muerte en una cruz. Y el mismo Dios demostró su poder por resucitarse a los 3 días después y escogería personas normales como tú y yo para ser sus embajadores para transformar esa tierra en un cielo. Si suena demasiado bueno para ser cierto, ¿y qué pasa si no es? Si no es tontería. ¿Qué pasa si al otro lado de este mensaje es respuesta a cada dolor que has experimentado? Al otro lado de este mensaje es el poder como uno que jamás ha visto. Al otro lado de este mensaje que tú puedes experimentar unidad con Dios y con otros. Por eso te estoy rogando por mi predicación tonta hoy que puedes llegar a responder, no a mí, sino al mensaje de la cruz. Hay un Padre Celestial que te ama y que te quiere, que ha escogido justificarte, ya ha hecho trabajo, no depende de ti. Tiene un plan y un propósito único para tu vida, donde te va a redimir perfectamente y utilizar de maneras bellas. Lo que tú tienes que hacer es responder en fe, creer que Él es quien dice que es. Lo puedes hacer hoy. por favor, en todas nuestras iglesias, no salga sin hablar con alguien. Habrá personas frente a la plataforma que están listos a celebrar contigo y orar contigo. Para todos, vamos a terminar hoy parando de pie. Vamos a pararnos y estar unificados, porque vamos a estar recordados del mensaje de la cruz, recordados de nuestro buen Rey, que llegó a ser lo más bajo de lo más bajo de los bajos, llega a ser un serviente y morir una muerte de criminal, y ahora da bienvenido a todo el mundo a su reino mediante la humildad. Este buen Dios ha ido todas las cosas que tocaban hacer. Es nuestro Rey Jesús, y toda se debe a Él. Y voy a orar y te ruego adorarle de lo bueno que es el mensaje. Oramos juntos ahora con cabeza inclinada, ojos cerrados. Padre, te damos gracias por esta mañana. Dios, te damos gracias por el mensaje de la cruz. Y Dios, sabemos que suena como tontería. Y para ser honesto, puede ser tontería a nosotros también. Pero Dios, yo oro que puede ser el mensaje más importante, mensaje más verdad en nuestra vida. Y nos ha demostrado de quién eres. Que Dios, no podías hacer sentido de nuestra vida separado de la cruz. Nuestras vidas no tienen sentido fuera de la cruz. Solo somos así por ti, por tu bondad y tu gracia. Solo llegamos a los cielos por ti. Solo recibimos la buena cosa en la vida por ti. Te reconocemos. Dios, oro que no perdemos el señal. Tu Hijo en una cruz, nuestro Rey en una cruz. Fuerza en debilidad. Dios, en este momento estamos parados, unidos bajo tu nombre, diciendo que eres el Rey Jesús. Te adoramos solo a ti. Y en tu nombre perfecto y santo oramos. Y la iglesia dijo, amén.